Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque la tensión geopolítica marca el orden de la sesión de control al gobierno. Arturo, ahí estarán. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pedro Sánchez se enfrenta este miércoles a la Cámara Baja con todas las miradas puestas en Ucrania. El gobierno espera decisiones en el seno de la Unión Europea y la OTAN, pero asume el aumento del gasto militar ante un escenario muy preocupante. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El tablero internacional ha cambiado radicalmente ante la determinación de Donald Trump de imponer un nuevo orden mundial. El vuelco a las reglas de juego centrará gran parte de la sesión de control. Pedro Sánchez llega al hemiciclo tras escenificar en Kiev el respaldo de España a Volodymyr Zelensky. Pero Alberto Núñez Feijóo duda de que la coalición de gobierno sea lo más adecuado para afrontar la actual situación. El líder del PP se encuentra ante el dilema de apoyar al presidente, cuyos socios reniegan de un aumento de la inversión en defensa y ellos sin mediar una llamada en un ámbito de Estado. El Ejecutivo ocupa el último lugar de la tabla entre los aliados de la OTAN, aunque esgrima despliegues en misiones como prueba firme de su compromiso. Margarita Robles va a ser emplazada a responder sobre el cumplimiento de nuestras obligaciones cuando ya se ha instalado en el debate público el incremento del gasto militar. Por lo pronto, el gabinete explora diferentes mecanismos para hacer posible la aprobación de más partidas de defensa.
Y hoy María Jesús Montero vuelve a verse las caras con las autonomías después de que la mayoría haya rechazado la quita de la deuda que el gobierno ha pactado con Esquerra. Marta Ruiz.
Montero lo tiene fácil para pasar esta tarde el primer examen, y es que el gobierno cuenta con la mitad de los votos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por lo que solo necesita un apoyo más para que la propuesta de la quita de deuda autonómica salga adelante. Se da por hecho que Cataluña apoyará esta medida, que supone el pago a Esquerra por su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Es la gran beneficiada junto a Andalucía, ya que ambas concentran el 40% de la condonación de deuda. De poco sirve la negativa del PP, aunque gobierne en 11 de las 15 comunidades autónomas en régimen común. Otra cosa será el poder que tengan los populares para ralentizar la tramitación parlamentaria de esta norma, que será a través de una ley orgánica que saldría adelante con los socios de investidura. Veremos si, llegado el caso, las comunidades del PP siguen rechazando esta quita voluntaria. Los expertos consultados por COPE rechazan la conveniencia de una condonación de deuda sin condiciones y sin una reforma del sistema de financiación.
Todo esto en un miércoles. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Que viene con cielos despejados.
Hoy el tiempo mejorará, aunque por la mañana habrá algo de lluvias en Baleares y Cantábrico Oriental. Durante el día las lluvias se irán y el cielo se despejará en muchas zonas. Las temperaturas bajarán en el Mediterráneo y Canarias, mientras que en el resto del país se mantendrán sin cambios. Soplará el viento fuerte en el Valle del Ebro y Menorca.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Copa del Rey, locura en la primera semifinal entre Barcelona y Atlético de Madrid en Montjuic. 4-4, que deja todo por decidir en el Metropolitano. Los de Simeone salieron como un vendaval y en el minuto 5 de partido ya ganaban 0-2 gracias a los goles de Julián y Griezmann. Pero el conjunto blaugrana supo reaccionar y los tantos de Pedri, Cubarsí e Íñigo Martínez dieron la vuelta y llevaron a los locales ganando 3-2 al descanso. Ya en el 74, Lewandowski culminaba una gran acción de Lamine Yamal y parecía que sentenciaba el partido, pero el Atlético no se vino abajo y con la entrada al partido de Correa volvió a cambiar la cara para que Llorente y Sorloz empataran el encuentro. Para esta noche, la otra semifinal, que enfrenta en Anoeta a la Real Sociedad y a Real Madrid a las 9:30. Recuerda que en apenas una hora tienes una cita con la actualidad en Herrera en COPE. 5:04, 4:04 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Gracias por echarnos un cable y a comprender qué es lo que está sucediendo por ahí fuera, mientras los demás le ponemos las calles a nuestro país en este miércoles 26 de febrero de 2025. El cumpleaños de mi padre, por cierto. Mira, hay que decir algo porque siempre nos llama la atención historias humanas, historias positivas que pues mira, se quedan en un tercer plano, en un cuarto plano y no saltan a la actualidad, no saltan a los informativos. Y realmente son historias que merecen la pena para que nos demos cuenta que a pesar de todo, la vida mola un montón, por complicada, dura y sorpresiva que sea, te lo puedo garantizar. Y esta historia sirve precisamente para eso, ¿no? Para que nos motivemos un poco. Resulta que Angelina Torres Balbón es conocida como la superabuela. Es una mujer común, una mujer absolutamente común. Esta mujer ostenta actualmente el título de la persona más longeva de España, con 111 años. Un puesto que heredó de Piedad Loriente, que falleció el pasado noviembre a los 113 años en Zaragoza. Y Angelina, pues es verdad que nació en 1913 en Belvís, en la comarca leridana de Pla d'Urgell, pero claro, es que con 3 años se trasladó con su madre y hermanos a Barcelona. Y según la web LongiQuest, actualmente ocupa el puesto número 74 entre las personas más longevas del mundo. Y lo hace, como te digo, con 111 años, que hasta el próximo día 18 de marzo cumpla los 112. No queda tanto ya para el 18 de marzo. Bueno, pues Gema, que es su nieta, nos recordaba en COPE que Angelina, pues bueno, ha sido testigo de momentos históricos que marcaron su vida. Aunque sin duda la experiencia que más huella le dejó fue la Guerra Civil Española.
Ella tenía pues 18 años y lo recuerda muy bien, o sea, cuando nos lo explica, nos explica detalladamente pues todas sus vivencias, cómo empezó, lo que ella tuvo que sufrir, la hambruna, el tener que salir de casa con una maleta vacía y ir a buscar comida por donde fuera.
A los 15 años, Angelina o Angelina, es verdad que ella debía ayudar a su familia, sentía esa obligación. Vivía en una casa con 6 hermanos y también con su madre. Empezó a trabajar como modista. Su primer salario eran 6 pesetas por cada 12 corbatas que confeccionaba. Y un ejemplo de esfuerzo y sacrificio en tiempos difíciles.
Su madre quería que las chicas supieran coser, supieran, pues para que tuvieran también, ¿no? Pues como un futuro, porque en aquel entonces, pues bueno, era como las mujeres, ¿no? Cosían y hacían labores de este tipo, ¿no? Y esto primero que hicieron, o sea, les enseñaron a coser, entonces ya entró como modista, después como corbatera.
Y es que a pesar de su avanzada edad, Angelina mantiene una salud envidiable. No suele ir al médico, aunque es verdad que se hace una analítica al año y los domingos no falta su cita con el vermut que comparte con su hija. Claro, y dirás, oye Pulpo, ¿y cuál puede ser el secreto para haber llegado hasta los 111 años? Ella no tiene un claro motivo, no lo tiene claro, desde luego, pero aunque si tuviera que apuntar algo, quizás lo haría por sus hábitos diarios.
Por las mañanas siempre se hacía, que es lo que comenta siempre, unas 2 deditos de agua con unas gotitas de limón y azúcar. Y eso se lo tomaba antes de cualquier actividad. Entonces pues se arreglaba la casa, se arreglaba ella. Eso es lo que hacía ella como norma. Ya lo hacía pues cada día. Y luego también el secreto yo creo que también es no tomar ninguna medicación.
Angelina ahora mismo está viviendo junto a su hija Merced, su nieta Gema y también su bisnieto. Y Gema nos confiesa que a pesar de su edad, Angelina sigue siendo una fuente inagotable de sabiduría y sigue dando consejos valiosos a su familia, especialmente a los jóvenes.
Bueno, ella siempre les dice que estudien mucho, que trabajen y que tengan una buena vida, que sean felices, que ayuden a los demás y que agradezcan todo lo que tienen.
Angelina Torres Balbona, con 111 años, es a día de hoy la persona más longeva de España, de nuestro país. Su historia es sin duda pues un testimonio de resiliencia al saber afrontar y superar numerosos momentos difíciles. Hoy su nieta Gema ha sido imponiendo las calles la voz de sus recuerdos. Es toda una vida que atraviesa más de un siglo de historia marcada por el esfuerzo, por la memoria y también por la huella imborrable del tiempo. Son las 5 y 9, 4 y 9 en Canarias, estamos llegando ya al último tramo de Poniendo las Calles. Insisto, llevamos aquí desde la 1 y media haciendo radio y enseguida daremos paso a Carlos Herrera en este miércoles 26 de febrero de 2025. Santos Paula Montal, consagrada, y Alejandro y Faustiniano, obispos. Pero claro, si nos vamos a ver de qué estamos hablando en el día de hoy, si te acabas de incorporar, Pues que nos lo cuente Beatriz Calderón. Bea, ¿de qué estamos hablando hoy? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues claro, nuestro temazo del día ha sido el edadismo. Hay gente que se siente discriminada por su edad, unos por ser demasiado mayores, otros por ser demasiado jóvenes, y queremos saber si los ponedores pues se han visto alguna vez en esta situación, si les cuesta decir también la edad que tienen o si la revelan sin problema. También si piensan que las personas mejoramos con la edad o si por el contrario son de los que están todo el rato recordando cómo eran cuando eran jóvenes. En nada vamos a leer esos mensajes que nos están dejando.
Esto es un no parar, facebook.com/poniendo las calles, y también nuestra cuenta de WhatsApp, el 662-942-605. Pero claro, hasta las 6 de la mañana, ¿de qué más vamos a hablar, Bea?
Lo más importante, y en primer lugar, como es habitual, va a ser un ponedor el que tome la palabra y el que nos cuente, bueno, pues lo que está haciendo en estos momentos. Nos gusta conocerles mucho mejor. Escucharemos también en La Máquina del Tiempo otro tema del gran Mark Anthony. Y también vamos a contar con Alfonso García. Él es nuestro experto en motor y nos va a contar noticias muy interesantes que están relacionadas con el sector. Hoy, entre otras cosas, nos va a hablar de en qué países del mundo nuestro permiso de circulación no tiene validez. Así que muy interesante todo.
A ver qué nos va a contar Motorman dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles. Recuerda que ahora mismo son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos a tan solo 5 personas de alcanzar los 120.100 seguidores en facebook.com/poniendo las calles. En cuanto 5 nuevas personas se sumen, cambiaremos de cifra, a ver si lo conseguimos. Mientras tanto, doy las gracias a Lourdes Valen, a Josefa Fernández y a Anabel Amber. Gracias, bienvenidos. Van pasando los minutos y estamos hablando de edades. Es verdad que aquí, hombre, el tema de la edad, Bea, lo respetamos muchísimo y, no, y es verdad que nos vamos haciendo todos mayores, pero yo creo que siempre cumplir años es una celebración.
Hombre, claro, ¿cómo no va a ser una celebración? Es que tú imagínate, la alternativa es fastidiada. Uh-huh. Y a mí me encanta, además, decir la edad que tengo, cumplir los años. Yo 20 días antes de mi cumpleaños estoy ya dándole, pues va a ser mi cumpleaños, pues ya nada, cumplo años, soy una pesada. Es algo que me encanta, pero también reconozco que hay mucha gente a la que no le gusta, no le nada gusta lo de cumplir años. O lo de celebrarlo, o lo de que se lo andes recordando. Entonces, bueno, hoy los ponedores pues nos cuentan lo que ellos piensan al respecto. Uh-huh. Tenemos a Luis Martín. Dice, yo tengo 55, pero digo que tengo 59. Claro, me dice claro, todo el mundo, que Dios, qué bien estás para los 59. Dice, si digo que tengo 51, me dicen que estoy muy estropeado para 51. Muy ponerse bien. Años es una táctica muy buena. También te voy a decir una cosa. Hay una idea generalizada, esto es generalizado, de que tú te ves siempre más joven que los demás. Sí, ¿vale? Sí. Entonces hay uno que siempre dice, jolín, qué mayor está la gente de mi edad. Y es mentira. O sea, se te nota la edad que tienes.
Sí, sí, sí. Y se sabe. Y hay gente que incluso tiene el dato correcto, ¿eh?
Sí, sí. Lo único, habrá en algún caso que la persona, pues sí es verdad que pueda parecer algún que otro año menos, pero vamos, que los de 40 no pasamos por uno de 25. Luego está Juan Pedro. Lo he sufrido en una entrevista de trabajo, que esta es la pena, ¿verdad?
Eso se tiene que sentar muy mal, es verdad.
Se te trate mal por la edad que tienes, que es como, primero, no puedo hacer nada al respecto. Luego Yolanda, yo tuve que cerrar mi negocio hace 5 años y desde entonces he enviado currículums, presentarme en entrevistas, y siempre, siempre, siempre he recibido la misma respuesta, que querían perfiles jóvenes. Realmente me ha resultado odioso. Tengo 60 años, toda la vida currando, y es una pena ver que no te sirve absolutamente de nada. O Juan Pedro, que cuenta que su cumpleaños lo celebra. ¿Esté solo o acompañado? Le da igual. Igual que Rafaela, que nos ha enseñado una foto de ella soplando una tarta. Dice, yo celebré mi cumple sola, no tengo ningún problema. Me encanta cumplir años. Y Adolfo Velasco incide, ¿no?, en lo del tema de la búsqueda de empleo. Sí. Dice, imaginaros los que estamos en búsqueda de trabajo, porque me dieron discapacidad para mi profesión habitual, con 48 años que cumplo, te descartan en la mayoría de ofertas laborales. Solo se quiere a gente joven.
Pues esto está siendo así, nos lo estáis contando a través de facebook.com/poniendolascalles, a través de los WhatsApp que nos estáis dejando en el 662-942-605. Da gusto escuchar a la audiencia.
Hola, ponedores. Aquí Dani de Donosti.
Hola,
pues
Dani.
Me fui a jugar a baloncesto. Me vienen dos chavales. No nos conocíamos y empezamos a echar a jugar los tres. Y al final, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? Y me dicen, uno tiene 16 y el otro 17. Y me preguntan a mí y les digo yo, sumando vuestras edades, soy bastante mayor que vosotros. Y les dije, tengo 48 años. Vamos, les dio vueltas la cabeza y me dijo, oh, pues no te he echado más de 30 y pico. Bueno, pues oye, eso al final a uno pues como que
para
algo le viene bien, ¿no?
Claro. Eso que se lleva, ¿eh?
Qué alegría se llevó, la verdad es que sí.
Da gusto contarte con gente así que te agradezca ese tipo de cosas. Historias que le suceden a nuestros ponedores en el 662-942-605. Doy la bienvenida a Manuel Jiménez Sánchez, que es un celador y conductor también en el Servicio Andaluz de Salud. Manuel, gracias por seguirnos en Facebook. Veo que lo acabas de hacer, al igual que Isidoro Tremiño, trabaja en Bilbao. Isidoro, un abrazo bien fuerte. Gracias por sumarte a nuestra cuenta de Facebook. Y también a Juan Carlos González Vaquero, otro ponedor que se suma y que hace que estemos ahora mismo en esta cifra tan bonita de facebook.com/poniendolascalles a tan solo 3 personas de alcanzar los 120.100 seguidores. Con 3 personas más lo conseguiríamos. Vamos a ver qué se cuenta Aitor, que está madrugando, está currando en este momento. Aitor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenas, Pulpo. ¿Qué tal?
Que digo yo que son horas complejas para estar ya currando, ¿verdad?
Bueno. Sí, sí.
¿A qué te dedicas, Aitor?
Pues soy pescadero, tengo pescadería y pues madrugamos un poquito para ir a comprar el pescado y todas estas cositas.
Ah, ¿y dónde lo compras?
Pues voy a Mercamadrid.
Sí, qué bueno.
Y ahí lo compramos, tenemos que ir tempranito para llegar a comprar todo el pescado fresquito de primera hora.
¡Qué bueno!
Y luego estamos todo el día, yo hago el turno de noche, de mañana y de tarde.
Oh, te haces el completo, ¿no?
Hago el completo,
qué bueno. Aitor, ¿cómo es el ambiente de Mercamadrid cuando llegas a las 5 de la mañana a currar? allí?
Bueno, pues la verdad, hombre, ahora está un poquito la cosa más tranquila, ¿sí?, que hace años, pero bien, es, hay muchos jaleitos, van, pues todo el mundo, casi todo el mundo va a comprar el pescado allí a Mercamadrid.
Qué bueno.
Porque aunque no tengamos puerto, es de los mejores mercados que hay de pescado en España.
Fíjate, eso he oído, ¿no? Que Madrid no tiene puerto, pero tiene Mercamadrid, que hay de todo y de lo mejor, ¿no?
Lo mejor. Cuando llegan a puerto, todo el pescado seleccionado y lo mejor viene para Madrid directamente.
¡Qué barbaridad! Porque
además, que viene pescado de Francia, de Italia, o sea, de muchos sitios.
¡Qué bueno! O sea, es un puerto de muchos puertos, ¿no?
Sí, sí, exactamente, sí.
¡Qué bueno, Aitor! Porque tu pescadería creo que es de Toledo, ¿verdad?
Sí, yo soy de Toledo y tengo dos pescaderías. Tengo una en Yepes, que es un pueblo de Toledo, y otra en Sonseca. Una está mi mujer, que es donde dejo yo el pescado ahora. Descargo y luego me voy a la otra pescadería, que me quedo yo allí ya, pues, despachando a la gente que llegue, y ahí estamos todo el día luego también.
Joder, entonces, entre tú y tu mujer os hacéis la competencia, pero todo queda en casa.
Todo se queda en casa.
¡Qué grande, por favor! ¿Y vendéis lo mismo? ¿Sois similares?
Sí, sí. Son unas ventas parecidas. Empezamos, porque yo siempre me he dedicado desde que era pequeñito al pescado, porque mi tío tenía negocio de pescadería.
Sí.
Y empezamos con la primera pescadería, la pusimos juntos. Y bueno, me fueron ofreciendo más pescaderías, ya me cogí otra para mí. Y tampoco me quería dar el paso de coger para meter a gente a trabajar y eso, así que de momento estamos los dos a gusto y no tenemos problemas.
Ya. Aitor, ¿es cierto eso de que cada vez se come menos pescado fresco en España?
Sí, cada vez se come bastante menos pescado. Yo me acuerdo de cuando empecé de muy pequeñito, se comía bastante más. También, yo creo que también por el tema económico, se nota mucho. Ahora mismo creo que comer pescado es como casi un artículo de lujo. O sea, tienes que estar acomodado económicamente para alimentarte lo que es debidamente el pescado.
Ya, pues qué pena, porque el pescado es muy necesario.
Sí, sí, sí. La verdad es que en la dieta es súper necesario.
Aitor, de no tener que ir a Mercamadrid, ¿cómo llegaría el pescado a tu pescadería ahí en Toledo?
Ostras, pues buena pregunta, nunca me la he planteado. Sería difícil, no sé si alguien se dedicaría al tema de venir a comprar y repartir. Pero claro, ya tendrías un intermediario más para el precio y todo eso.
Claro, ¿y hay mucha diferencia con un intermediario de por medio?
Pues me imagino que seguramente un 15%, por ahí 15-20% de precio seguramente.
Claro, claro.
Y pero bueno, yo estoy acostumbrado, al final me levanto a las 2:30 todos los días. Y suelo llegar a casa a las 9:30 a las 10 de la noche, o sea que es una cosa que llevo haciendo ya... No sé, empecé con 16 años que me salí a trabajar de esto.
Joder.
Ay, o sea que ya estoy hecho.
Pues entonces, hoy que estamos hablando del edadismo, ¿qué edad tienes tú?
Yo tengo 33 años recién cumplidos.
Madre mía, pues eres muy joven para dedicarte a esto y a llevar, tener tanta experiencia, ¿no?
Sí, empecé por temas de la vida, pues empecé muy jovencito, con 9-10 años ya me iba en los veranos, las navidades. Mi tío tenía pescadería, me fui porque mi padre falleció muy joven, entonces nos fuimos rápido a trabajar. Y entonces aprendí muy joven, y con 16 años me dijo mi madre que si quería seguir estudiando, y le dije, digo, no, digo, ya quiero ser pescadero. Dice, pues nada, pues mañana empiezas con tu tío. Y así empecé, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, no nos ha faltado el trabajo.
Qué bueno. ¿Qué recuerdas de tu padre?
Pues me acuerdo de muchas cosas. Tenía nada más que yo tenía 8 añitos para 9, pero me acuerdo, tengo ahí de esto... clases, no tampoco muchos detalles, pero sí me acuerdo de muchas cosas, de que le gustaban mucho las motos, me llevó una vez justo a dar un paseo con la moto. Me acuerdo que el día que falleció hablé con él por la mediodía, porque venía de comprar yo el traje de la comunión, y me dijo, dice, ¿qué tal? No sé qué, dice, ya te verá papá, y ya sería, ya no le volví a ver desde luego.
Madre mía, Aitor. Qué tristeza.
Pero bueno, son cosas de la vida,
Desde luego, claro, claro, no queda otra. Escúchame, ¿es verdad que los pescadores, cuando llegáis a casa, seguís oliendo a pescado?
Sí.
Eso sí es verdad.
Eso va impregnado.
Eso va entre las manos, en la cara,
sí,
y todo.
Yo ahora mismo ya utilizamos guantes y eso, mi mujer me lo dice, que tengo en el logo las manos a pescado. Pero bueno, en la ropa simplemente ya llevas el olor.
Ya imagino. ¿Cuál es el pescado que más molesta que te diga alguien que lo tienes que limpiar? O que se lo pidas, o que se lo abras, por favor.
A mí, por ejemplo, los boquerones pequeñitos, más que nada porque parece que no se acaban nunca de limpiar.
Es verdad.
Luego ya el tema del pescado, ahora sí que se nota que la tendencia es mucho en filetes, sin espina, ya todo el mundo consume casi todo el pescado sin espina.
Ya. Hombre, es que es mucho más cómodo también para los mayores,
sí,
y para los pequeños es muy cómodo el pescado,
la verdad,
así, ¿verdad?
Sí, qué bien.
¿Qué has comprado hoy? ¿Qué van a disgustar tus clientes ahí en Toledo?
Pues llevamos de todo un poquito, pescado azul, sardina, boquerones, merlucitas, llevamos todos sepias, calamares.
Qué bueno.
Tenemos muchísima variedad, porque la verdad es que hoy en día hay lo que es eso, hay bastante variedad.
Qué buena está la merluza del norte, ¿eh?
La merluza buenísima, llevamos una merluza de pincho buenísima del Cantábrico.
¿Qué diferencia hay entre la merluza y la pescadilla?
Pues más que nada el tamaño, o sea, una merluza y una pescadilla es prácticamente lo mismo, pero cuando pasas de 1,5 kilos una pescadilla ya se le considera una merluza.
Ya.
Digamos, para que lo entendamos, como el cordero. Cordero es cordero todo, pero uno es lechal, otro es recental, pero cordero al final es cordero.
Qué grande, qué grande. Aitor, te agradezco mucho que estés escuchando la radio, que nos elijas para pasar tu madrugada. ¿Llevas mucho escuchándonos?
Pues sí, llevo pulpo, llevo lo menos 5 o 6 años fácilmente.
Qué bien.
Y la verdad es que se agradece un montón, porque en este tramo, que es cuando, no cuando pero se lleva, pero que vas solo...
Ajá.
Pues parece que llevas aquí a alguien al lado tuyo dándote conversación y compañía, que se agradece un montón.
Bueno, ese término, esa descripción que acabas de hacer, es el objetivo de los que trabajamos en la radio, ¿no? El que la gente sienta que nos lleváis ahí al lado. Es
sí,
maravilloso,
sí,
y todo lo que acabas de decir.
La humanidad vuestra, no sé, como dices tú, es muy familiar, es como una familia muy grande.
Es que lo somos, todos los ponedores, con nombre y apellidos. Por eso insisto en que la gente diga quién está aquí, cómo os llamáis y por dónde andáis, sobre todo para que no nos sintamos jamás solos. Porque hay mucha gente como tú, Aitor, que tiene que desplazarse para luego poder desarrollar su trabajo. Y fíjate todo lo que haces tú, Aitor, para salir adelante. Y tu mujer luego, por otro lado, en tu competencia, pero que también es tuya. Te agradezco muchísimo, Aitor.
Y yo igual, estoy, vamos, súper encantado de hablar contigo.
Oye, ¿en Sonseca sigue la discoteca esta abierta donde yo he pinchado hace un montón de años?
¿En Family?
No, la otra.
Estaba
en el centro. Era bastante grande, no me acuerdo ahora del nombre de esta discoteca. Pero en Sonseca yo he pasado... Te hablo del año 2003, 2004, 2005. Yo iba como 3 veces al mes. Y no te imaginas el ambientazo que había allí de la gente de la zona.
Es un pueblo, pero es de los más grandes que hay. O sea, son 10.000 habitantes, pero es de los más grandes.
Sí, sí,
es verdad. Hay por aquí, por la zona.
Es verdad, Aitor.
Sí.
Bueno, pues no nos cuelgues, que te vamos a pedir los datos para que te enviemos el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande. ¿Te parece?
Vale, Pulpo. Pues muchísimas gracias.
Cuídate, hermano, que vaya muy bien.
Un saludo a Bea y felicidades para tu padre hoy.
Gracias, muchas gracias, Aitor. Gracias, de
verdad. Venga, pasar buen día.
Gracias, hermano, muchísimas gracias. 5:27, las 4:27 en Canarias. A partir de las 6 de la mañana será Carlos Herrera el que tome los mandos de la cadena COPE y nos va a contar las cosas que están sucediendo en el mundo. No solamente nos las va a contar, sino que nos las va a analizar para que las podamos entender. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Te has dado cuenta? Nosotros aquí en el estudio central de la cadena COPE y otros manipulando pescado yendo a comprarlo de un lobo a otro.
Ya ves, y es que el mundo no para nunca, aunque haya mucha gente que cree que sí. A estas horas está el mundo muy vivo.
Desde luego que sí, y lo demostramos porque las calles... ¿Qué pasaría si la gente se despertase y las calles no estuviesen puestas?
A alguno le darías una ilusión, también te digo, sabiendo que no podría ir a trabajar ese día, pues mira.
Ya, pero bueno, sería... Yo creo que iría
Oye,
todo
al
revés,
final
¿eh?
Sería un caos totalmente, ¿eh?
Es verdad. ¿Viste el partido ayer, Barcelona Atlético de Madrid?
Oye, qué partidazo, macho. Es que,
qué brutalidad,
da gusto. Luego hay que escuchar a ciertos sectores del fútbol decir que es que en España no tenemos buen fútbol, tal. Mira qué partidazo nos regalaron ayer los dos, ¿eh?
Desde luego que sí, desde luego que sí. Están las cosas con los equipos más importantes, vamos, súper pletóricas, ¿no? Están, vamos, poniendo toda la carne en el asador.
A ver, estamos ya en época de semifinales, de rondas eliminatorias ya. Aquí es cuando hay que sacar ya todo lo que tenga uno en el armario. Todo lo que se ha hecho hasta ahora no importa si los equipos no lo hacen valer en este momento de la temporada.
Desde luego que sí, el deporte es importante. Entonces, Arturo, a partir de las 6 de la mañana, cuando Carlos Herrera retome los mandos de la cadena COPE, ¿qué nos va a contar?
Pues vamos a empezar prácticamente seguro con las dificultades que va a tener el gobierno para sacar adelante su plan para condonar la deuda a las comunidades autónomas como vía para perdonarlo a Cataluña. No es solo la oposición a la que tiene enfrente por considerar que es injusto para las regiones que han llevado sus cuentas al día, sino también para Junts, al que le han entrado los celos de Esquerra una vez más. Los de Puigdemont consideran que esta condonación de deuda catalana es insuficiente, algo de lo que se jactaba ayer Oriol Junqueras diciendo que eran muy buenos negociadores, bueno, pues desde Junts dicen que debería ser del 100% la condonación de la deuda. Todo esto en un miércoles de sesión de control en el que el contexto geopolítico va a marcar el paso. Precisamente sobre este asunto ha habido novedades esta noche, y es que Donald Trump ha dejado caer en una rueda de prensa en el despacho Oval que Volodymyr Zelensky va a estar este viernes en Washington para llegar a un acuerdo sobre las tierras raras y sobre otros recursos naturales con los que pretende quedarse Estados Unidos por las ayudas prestadas durante la guerra por la invasión rusa de Ucrania. Aquí hay que destacar el artículo que publicaba ayer el Financial Times, en el que aseguran que ya existe incluso un borrador final para este acuerdo. Y volviendo a España, pues hay que hacer una parada, como no, en lo judicial. Ayer el juez que investiga al fiscal general del Estado aseguraba en un auto que hay literalmente evidencias de que Álvaro García Ortiz hizo desaparecer pruebas. Además, le ha afeado la poca colaboración que está teniendo con la justicia. Y con respecto al estado de salud del Papa Francisco, sigue crítico pero estable, y ayer el Santo Padre se sometió a una prueba TAC cuyo resultado conoceremos hoy.
Qué mal me suena lo de en estado crítico. Yo cuando oigo que alguien está en estado crítico, me pongo a pensar siempre en lo peor.
Al final hay que confiar también en los médicos del hospital Gemelli, que seguro que tienen al Santo Padre muy bien atendido y que van a intentar hacer todo lo posible para que recobre el estado de salud. Ya sabes que tiene ciertas dificultades, que esa bronquitis se le complicó, sí, porque al final el Papa Francisco vive prácticamente con un pulmón y medio, podríamos decir, porque tuvo que someterse a una cirugía muy importante de joven. O sea que al final hay que confiar también en los médicos del Gemelli.
Desde luego, y seguiremos rezando por el Santo Padre para su pronta recuperación. Arturo, gracias por contarnos cómo viene el día a través de lo que nos va a contar Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Así que contad con nosotros, que los ponedores escuchamos luego a Herrera.
Además, días como hoy, en semanas como esta, en la que hay tanto que explicar, pues es todavía más importante, si cabe, escuchar a Herrera.
Cierto. Arturo, un abrazo. Buen día.
Igualmente, Pulpo.
Hasta luego, hermano. 5:31, las 4:31 en Canarias. ¿En qué anda liada la gente en este momento? ¿Cómo trabaja la comunidad de los ponedores de calles? Vamos a contarlo y a compartirlo.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues mira, alguien que está trabajando en este momento y que además está de cumpleaños es Dani Cordero. Ahora mismo está, bueno, pues mientras le tiran de las orejas, está barriendo y adecentando las calles de Coslada, un municipio de la Comunidad de Madrid. Él es ponedor, al igual que Gema, y ambos en este momento nos están escuchando. Muchas felicidades, Dani.
Milagros también, que nos escribe desde Áviles. Dice, escucho más o menos desde las 2:30 el programa. Lo hago mientras que estoy cocinando. Un besazo para todos.
Qué bien, muchas gracias.
Hola, Pulpo. Hola. Buenos días y compañía. Soy ponedor, soy un placa blanca de aquí de Madrid, aunque soy de Andalucía. Te llevo siguiendo 30 años. Y vuestro último concierto que disteis con el Radio 2 en las ventas de Madrid, que sí, recuerdo, señor. Todavía tengo una camiseta y una gorra de aquella época.
Sí,
así,
señor.
Que gracias por hacerlo en las noches tan amena a todo el mundo que trabajamos la noche, y un saludo para todos los placas blancas y todos los demás que están currando, la rosca, panaderos, de todo.
Sí, señor, y los taxistas y la gente que se dedica a la sanidad. Gracias, de verdad, por recordar desde hace 30 años que hay que andaba yo ya en la jungla, como estabas mencionando. Gracias, hermano. Buenos días, Pulpo, desde la panadería. Aquí Elías. Un abrazo muy fuerte de un humilde panadero. Estamos en Ponferrada y yo también soy ponedor, nos dice Elías.
Como José Carlos, que está repartiendo pan ahora mismo y dice que lo hace al amparo de la luna cordobesa. Nos manda un saludo.
Buenas madrugadas, ponedores. Juan Antonio en ruta trayendo patatas desde Bélgica para Bilbao. ¿Será que no hay patatas en España? Tiene tela la cosa. Soy ponedor.
¡Qué bueno!
¡Buena ruta a todos los conductores!
¡Qué bien! Esta es la alegría con la que hay que afrontar la jornada, ya sea diurna o nocturna. Pero si eres nocturno, te aseguro que las cosas van a irte bien. Con este programa te vamos a inyectar energía y te vamos a demostrar que no estamos solos, que somos muchos los que le ponemos las calles a España. ¡Viva España! Bueno, ya sabes que Marc Anthony es el artista de la semana en Poniendo las Calles. Estamos en la máquina del tiempo. Estamos ahora mismo en el año 1994. Ese año Marc Anthony se junta con la India para dejarnos este exitazo, este llamado Vivir lo Nuestro, que formó parte del disco Dicen que Soy. Este tema ocupó los primeros lugares en las listas de éxitos de Estados Unidos y volvió a ser interpretado por ambos artistas sobre el escenario de los Grammy Latino en el año 2024, tras 30 años de distanciamiento entre ambos. Bueno, pues de esta manera dejaron una actuación para el recuerdo, una deliciosa actuación. Gracias por escuchar la radio. Sube tu aparato de radio y disfruta de esta canción que nos emociona, sobre todo cuando comienza.
Ya no tan inmenso como el cielo. Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño.
En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos. Como el viento y vivir, vivir lo nuestro
y amarnos hasta quedar sin aliento.
La verdad que no sé muy bien si eres nocturno por afición o lo eres porque no puedes conciliar el sueño. Ya sabes que si eres del segundo grupo de los que no puede conciliar el sueño, yo te ofrezco una solución que a mí me ha cambiado la vida. Es el kit de Ahora Ponedores, 100% energía, más descanso, más felicidad, te mejora las defensas y funciona francamente bien. Este kit, que contiene dos fórmulas naturales, están además avaladas científicamente, van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientas pletórico. Es lo que me sucede a mí todos los días. Me tomo mi pastillita natural de Ahora Día y luego Ahora Noche y funciona. Por un lado está esta fórmula de Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte con el descanso más profundo. Pues porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego está la pastilla diurna, la de Ahora Día, que vas a poder sentir que empiezas tu jornada con una dosis extra de energía y te va a ayudar a cumplir con todos tus objetivos. Mira, si te sentías como yo o te sientes como yo, de verdad que lo que tienes que hacer es no perder esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores a un precio espectacular en el día de hoy. La solución natural para tus problemas de sueño, pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, ahí siempre hay que consultar con tu médico. Este kit de los ponedores lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, sin H intercalada, donde vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Hertz, laboratorio español, pone a tu disposición. Te lo van a mandar a casa con un par de regalos y ya verás cómo va a cambiar tu rutina de descanso, porque vas a comenzar a descansar como te mereces, a pierna suelta. Es el kit de los ponedores en la página web ahoralife.com.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Nos vamos acercando al momento de dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero antes, claro, en estos días en los que corresponde hablar del mundo del motor, en este programa contamos con el mejor, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien. Lo que pasa es que estoy algo preocupado porque es verdad que se agotan los plazos para poner en marcha, para activar, digamos, las zonas de bajas emisiones. Y me doy cuenta que el gobierno ya está advirtiendo que perderán las subvenciones como Burgos, que ya han perdido 2,6 millones de euros en ayudas. Me imagino que por no activarlas, ¿no? Por no poner en trámite todo eso.
Exactamente. Y es que a pesar de la obligación legal a día de hoy, hasta 100 ciudades españolas aún no tienen en marcha su zona de bajas emisiones y solo el 30% de las poblaciones que tienen esta obligación, recordemos una norma, una ley que data de julio de 2021 para todas las urbes de más de 50.000 habitantes y que deberían o debían entrar en vigor antes de 2023. Pues bien, la gran mayoría las tiene en trámites, en prórroga y 19 ciudades no tienen prevista ponerlas en funcionamiento. A todas ellas, el Ministerio de Transportes ha desestimado una nueva prórroga, por lo que si quieren poner en marcha sus zonas de bajas emisiones, no tendrán ayudas ni fondos para costearlas, como ha ocurrido, y como bien decías, con la ciudad de Burgos. Y recordemos que el plan de ayudas a municipios, municipios para implantar las zonas de bajas emisiones es de 1.500 millones de euros.
Madre mía, bueno, pues que sean de que se aten los machos, ¿no? Porque perder esas ayudas es algo importante para muchas localidades. Luego aquí, Alfonso, me doy cuenta que los tribunales de justicia ya aclaran los derechos de los conductores profesionales a elegir las áreas de descanso donde hacer sus periodos de descanso, que son tan fundamentales. ¿Qué nos van a contar a nosotros, Alfonso, sobre cómo es el mundo de los transportistas, verdad? Necesitan descansar, necesitan los mejores medios.
Y con seguridad, por supuesto. Y con seguridad, lo hemos repetido aquí mil veces. Pues bien, decías, ahora el Tribunal TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así lo considera, recordando que el reglamento de 2020... y que anuló una disposición clave del proyecto de movilidad, del paquete de movilidad, perdón, que obligaba a los camiones a volver a sus bases cada 8 semanas, pues ahora este Tribunal Europeo aclara la libertad de los conductores profesionales, de los camioneros, para elegir en ruta sus lugares de descanso y confirma la responsabilidad de los empleadores, de las empresas, de facilitar esas decisiones, garantizando la flexibilidad operativa y la libertad de donde hacer sus periodos de descanso obligatorio, recordemos, y así, y si así lo desean, pues regresar cada 3 o 4 semanas, según el caso, al centro de operaciones de su empresa o a su lugar de residencia para asegurar el bienestar y las condiciones de trabajo de los transportistas.
Les entendemos perfectamente, ¿verdad, Alfonso? Yo creo que poca gente pueda defender tanto a este sector como nosotros en este programa de radio, pero además lo hacemos desde el cariño, desde la admiración, porque sabemos por lo que están pasando, sabemos la lucha que están defendiendo desde hace muchísimos años y parece como que no se les tiene en cuenta, ¿eh?
No se les tiene en cuenta, no aprendimos nada. Después de la pandemia se demostró que eran primordiales, imprescindibles para que un país se mueva, para que Europa se mueva, para que la economía y todos los productos se muevan, y obviamente es un servicio esencial, cosa que pues obviamente todavía los gobiernos siguen ninguneando.
Pues nada, un abrazo bien fuerte a los transportistas. Vamos a ir ahora con una noticia que está relacionada con la movilidad eléctrica. Me ha llamado mucho la atención y por eso lo he remarcado, me lo he apuntado. Digo, en cuanto esté Alfonso en el programa se lo quiero preguntar. Sí. Me ha apuntado, aumentan los puntos de recarga en España, pero se usan menos. ¿Esto cómo puede ser? ¿A qué se debe?
Curioso, te cuento. Según datos oficiales del Anuario de la Movilidad Eléctrica 2024, realizado por la Asociación AIDIVE, el año pasado creció un 33% el número de puntos de recarga eléctrica, con más de 10.000 nuevos cargadores durante 2024, que a día de hoy ya suponen un total de más de 40.000, para, curiosamente, un total de 220.000 automóviles 100% eléctricos, es decir, a un punto de carga por cada 5 coches. Todo ello ha supuesto una inversión de casi 400 millones de euros, 60 millones más que en 2023, pero lo curioso, como decías, es que su uso de los puntos de recarga públicos se utilizaron menos que en 2023 porque no se venden más coches eléctricos, pero también porque los usuarios de vehículos eléctricos no son tontos, cargan más en sus casas a la vez que los vehículos cada vez se recargan más rápido. Por último, de los 34 millones de vehículos a motor que hay en el parque español, parque móvil, solo 600.000 son vehículos eléctricos, hablando desde motos, coches, furgonetas y hasta camiones.
Yo, Alfonso, tengo que compartir contigo que en casa hemos comprado un coche eléctrico 100%, sí. Un Kia EV3. No te imaginas lo contentos que estamos, ¿eh? No te imaginas el ahorro que estamos disfrutando, porque nos hemos puesto un punto de recarga en casa y nos hemos dado cuenta que es una cosa maravillosa y que recomendamos que la gente investigue y conozca el mundo del coche eléctrico. Alfonso, tú de eso sabes un montón.
Hombre, y lo hemos hablado muchísimas veces en tu programa, Pulpo. Obviamente hay que calibrar, valorar nuestras necesidades.
Claro.
Los vehículos que tenemos en casa, obviamente un vehículo eléctrico, un solo vehículo eléctrico en casa, para el día a día y luego viajar, se hace un poco justo,
claro.
Un poco justito. Siempre vamos a tener que tener la alternativa del segundo vehículo y yo sigo pensando que para ciudad hoy por hoy es un elemento importante en la medida que los movimientos se hacen lógicamente a un bajo coste, siempre y cuando tengamos dónde enchufar, por supuesto, en casa, por donde el coste es más bajo. El problema está cuando tenemos que enchufar fuera de casa.
Yo te hago caso, yo estoy aprendiendo mucho desde que estás en este programa con el mundo del motor y yo te echo caso y al final, pues mira, me decanté por eso, ¿no? Pues un punto eléctrico en casa, un coche urbano para Madrid nada más, para moverme en la ciudad y sobre todo para que se mueva mi mujer. Y bueno, cuando haya que viajar, pues viajamos en el grande, digamos, para hacer kilómetros, que es un coche de combustión que ya tiene sus años, pero bueno, a nivel urbano yo creo que es la mejor opción que hay. Un coche eléctrico, todo aquel que pueda, de verdad, es una auténtica pasada. Kia EV3, una auténtica maravilla.
Sobre todo, además, lo importante también es que sigan bajando como están bajando los precios. Lógicamente, no se venden, las marcas han reaccionado, los chinos han llegado, siguen desembarcando, como decíamos el otro día.
Claro.
Y obviamente eso ha obligado a los otros fabricantes, en este caso los europeos, a bajar precios, pero todavía es necesario que bajen aún más los precios.
Alfonso, hay que pasar la ITV. La ITV es algo obligatorio, es bueno para el vehículo, siempre es bueno para el vehículo. Y lo que pasa es que no cuesta lo mismo según donde la pasemos, ya que este servicio, Alfonso, está liberalizado en algunas comunidades. La gente siempre me dice, Pulpo, ¿dónde es más barato pasar la ITV? Yo vivo en Valladolid y si me acerco a lo mejor en Zamora me va a salir más barato. ¿Esto es así?
Puede ser, y te cuento. Facua, en un análisis reciente que ha detectado diferencias de hasta un 210% en las tarifas de ITV, según estemos, como decías, en una comunidad autónoma o en otra, en una provincia o en otra, también señala que el precio medio de la ITV en España está en torno a los 40 euros para los turismos de gasolina y 47 para los diésel. Respondiendo a tu pregunta, el precio más bajo para pasar la ITV es Baleares, con precios medios de 17 euros, tampoco es cuestión de coger el barco y partirse hasta Baleares, si el coche es de gasolina. Y Extremadura, para los turismos diésel, es la comunidad más barata, con un precio medio de 29 euros. Por contra, en el otro extremo, donde es más caro pasar la ITV, es en el País Vasco y Madrid, con 52 euros para la gasolina. Pero si es un coche de diésel, Madrid es la comunidad más cara, con un precio medio de 66 euros. Para eso sí que cuentan los diésel. Por delante de Ceuta, con 59. Por último, recordemos que la DGT sanciona con una multa de hasta 200 euros, diré, circular con la ITV caducada.
Genial. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero para todo aquel que vaya a viajar en los próximos días, en los próximos meses, fuera de España, tiene que saber que el carnet de conducir español no tiene validez en todos los países del mundo. Alfonso, recuérdanos cuáles son, porque a lo mejor más de uno se va a llevar una sorpresa.
Sorpresas, disgustos, problemas y serios problemas. Efectivamente, como dices, hay algunos países que no lo reconocen como válido para poder conducir. Entonces tendremos que llevar el permiso internacional de conducción, que tiene validez de solo un año y que se puede obtener en cualquier delegación de la Dirección General de Tráfico o en su sede electrónica, con un coste de 10 euros presentando el DNI, el carnet de conducir español y una foto en tamaño carnet. En cuanto a lo que me preguntabas, los países donde es necesario son Estados Unidos, decir, me refiero a ese permiso internacional de conducción. No es válido el carnet español. Es Estados Unidos, China, Canadá, India, Tailandia, Egipto, Australia y Sudáfrica. Genial. Y donde no es necesario, donde podemos conducir con nuestro carnet de conducir españoles, en toda Europa, por supuesto, y en países con acuerdos como Marruecos, Brasil, Turquía y Corea del Sur. Así que, ya sabes, para tus próximas vacaciones, tenlo muy en cuenta si vas a conducir.
Genial. Desde la 1:30 estamos aquí poniendo las calles, ya están prácticamente puestas. Enseguida damos paso a Carlos Herrera. Pero, Alfonso, ya para finalizar, ¿cuántas veces hemos oído que el principal hándicap que tiene un automóvil no solamente ya es el comprarlo, que desde luego es un esfuerzo muy importante, sino el mantenerlo, Alfonso? Hay un reciente estudio que ya nos está avisando, nos dice cuánto cuesta de media al año en España mantener un vehículo. Las cifras son bastante importantes, ¿eh?
Sí, y eso que comentabas me lo decía mi padre, por cierto. Sí, sí, según el análisis...
Y a mi hija Carla también se lo digo, que lo difícil de un coche ya no solamente es el esfuerzo de poder comprarlo, sino luego mantenerlo, ¿eh?
A mí, yo recuerdo, me dijo, te lo compro, pero tú lo mantienes.
Claro. Buena bien, jugada.
Según el análisis realizado
ella,
por...
Se lo diré.
Ya lo creo. Realizado por la empresa especializada Roams, tener un coche en España supone un gasto medio anual de casi 4.000 euros, de los cuales la mitad corresponde al desembolso, al coste del préstamo para pagarlo. Tras el coste del préstamo, el gasto más importante es el combustible. La media anual en gasolina es de 1.115 euros frente a los 1.068 euros en diésel, aunque va a variar dependiendo de la provincia. Además, otro de los gastos es el seguro, que supone de media casi 500 euros anuales, a los que habrá que sumar el impuesto del ayuntamiento, sobre unos 60 euros, el coste de mantenimiento y revisiones periódicas, pero, por supuesto, no entran los imprevistos como averías. Igualmente, tener un coche supone un 10% del presupuesto familiar, y las capitales de provincia donde resulta más caro mantener un vehículo son Málaga, Pontevedra y Mallorca, y las que menos, Melilla, Tenerife y Las Palmas. Estas diferencias se deben al tema fiscal, donde el precio del combustible y los seguros tiene mucho que ver.
Desde luego que sí. Pues, Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Carlos Herrera comienza además en tan solo unos minutos y siempre nos guarda unos minutos para terminar de poner las calles en este momento. Herrera, Carlos, buenos días. A mí me gusta mucho Johnny Cash, me gusta mucho Johnny Cash. Herrera hizo las cosas muy bien, también muy mal, pero hizo las cosas musicalmente hablando muy bien, ¿eh?
Sí, 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 me gusta Johnny Cash, sí.
Pues esta canción yo creo que es perfecta para afrontar un miércoles 26 de febrero del año 2025. Hoy estaría cumpliendo 93 años. Love is a
burning thing. ¿Cuántos estaría cumpliendo?
93 años estaría cumpliendo en el día de hoy.
Ah, sí, es posible, sí. Bound by wild desire,
I fell into a ring of fire. Es verdad que tocó todos los palos, Herrera. Que si el rock, que si el rockabilly, que si la canción country. O sea, defendía muy bien lo que interpretaba, ¿eh?
Sí, hay un par de películas de Johnny Cash, de la vida de Johnny Cash. Y alguna protagonizada por él, que son muy, muy, muy ilustrativas de la vida de este individuo y de su esposa, ¿eh? Oh. Siempre tan unida a él.
Bueno, yo lo que me doy cuenta es que en el 55 ficha por Sun Records, que era la misma discografía que lanzaba Elvis Presley. Algo se tuvieron que contagiar de estilos y demás. Y la verdad que es verdad que, bueno, alcanzó cotas muy importantes de música y de números uno. Ese Cry, Cry, Cry me parece una de las canciones más interesantes de la discografía de Johnny Cash. Everybody knows where you go when the sun goes down. Suena a América, ¿eh?
Sí, sí, sí. Esa guitarra, ese dedo gordo, ¿no?
La sí, 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 sí. Cause when the lights have lost their glow, you cry, cry, cry. Soon your sugar daddies will all be gone. You wake up some cold day and find you're alone. You'll call for me, but I'm gonna tell you bye, bye, bye.
when I turn around and walk away, you'll cry, cry, cry.
Es verdad, Carlos, que la carrera de Johnny Cash tuvo de todo. Éxitos, giras interminables, porque hacía giras que no paraban de rodar por todo el país. Su propio show de televisión, fue un hombre de televisión. Y hay algo que le definía mucho, y era la lucha constante contra las drogas. Pero es verdad que Johnny Cash siempre volvía, siempre recaía. Y ya por el año 1994, con la serie American Recordings, que fue producida por Ricky Rubin, resurgió con más fuerza que nunca. Llegó a conectar de nuevo con las nuevas generaciones. Pero musicalmente, Johnny Cash ha sido un tío, que aportaba mucho a la música country, a la música del estilo americano. Every question that I ask, I get a lie, lie, lie. For every lie you tell, you're gonna cry, cry, cry. Ahora, para dejar de llorar, 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 lo que tenemos que hacer es escucharte, Herrera, que nos hagas el análisis de lo que está sucediendo, porque las cosas están sorpresivas, podríamos decir, de todo lo que está sucediendo.
Cuando no lo están, ¿eh?
Ya. Cuando no es una cosa, es otra, ¿eh?
Cuando no lo están, siempre hay cosas apetitosas a las que echarle el diente. Voy a ver si en estos 5 minutos me lo preparo, ¿eh?
Voy a ver si tengo en estos 5 minutos que preparar el programa de radio. Impresionante. Herrera, pues te vamos a analizar, te vamos a escuchar a gritas, gritas, gritas.
Gritas, gritas.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el Eclipse Crossped, el subcoupé de Mitsubishi con la tecnología híbrida enchufable más probada y fiable. Conduce con máxima seguridad gracias a su tracción 4x4 permanente Super All Wheel Control. Visita tu concesionario Mitsubishi y llévate tu Eclipse Crossped totalmente equipado con hasta 13.000 euros de descuento. ¿A qué estás esperando?
Este verano, viajes del Corte Inglés y Tour Mundial te acercan al sol y la magia con vuelo directo a Orlando. Descubre los 4 parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora y consigue hasta 500 euros de cupón regalo del Corte Inglés y las comidas gratis. Consulta condiciones. Viaja la magia con viajes del Corte Inglés y Tour Mundial.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si buscas la mejor proteína en polvo, elige EvoWhey Protein de HSN. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. La proteína contribuye a aumentar y conservar tu masa muscular y al mantenimiento de los huesos. Exclusiva en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Lo que está claro es una cosa. A partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica, cuando no estás sentado a la mesa, es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Oh.
José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, será el primer santo venezolano. El Papa, ingresado en el Policlínico Gemelli, ha autorizado su canonización. A este científico venezolano, que dedicó su profesión a atender a los más necesitados, se le atribuye haber introducido el microscopio en Venezuela y haber asentado las bases de la bacteriología en ese país. La noticia, excelente noticia para los católicos venezolanos y para todo el país, llega pocas horas después de que la líder de la oposición, María Corina Machado, denunciara la muerte en prisión de Reinaldo Araujo, activista y militante de 20 Venezuela. Araujo, que llevaba un mes y medio en la cárcel, ha fallecido porque el régimen impidió que recibiera la atención médica que su salud requería. Su muerte se suma a las de otros 4 prisioneros que desde el pasado mes de noviembre han perdido la vida en cárceles chavistas. El régimen sigue golpeando duro contra la oposición mientras continúan las detenciones arbitrarias. Pero la coyuntura internacional, a pesar de la dureza de la represión en Venezuela, parece haberse olvidado de este país. Con Maduro en el sillón presidencial, Machado en la clandestinidad.